Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Último minuto, balón para el CAN de Murcia. Radio Basolo en el triple. No, el rebote. La toca Kravi, la toca Carter. Balón para Murcia. 48 segundos y 7 décimas. Madre del amor hermoso, el triple H. Lo ha tenido Radebach, ¿eh? Radebach, 10 segundos, Gavni Kauja por 4, recibe Copen, tiene la marca de Perry, se la va a jugar Copen, 7 segundos, Copen en el triple, la toca Seskowski, el balón para Kalinowski, eso es falta.
Falta intencionada.
Y antideportiva de Sleva.
Bien.
Antideportiva de Sleva. Aquí puede morir el partido.
Sí, sí, sí.
77-83. El balón de Kravic, Kravic para Perry, Perry para Kalinowski, 4 quitas tiene mi cama. 5 segundos para que termine este ataque de Unicaja. 4, 3, Carter para Seskowski. O Seskowski de 3. ¡Colorín colorado!
¡Bow!
Este partido se ha acabado. Habrá quinto en Málaga. ¡Apunta! ¡Desenfunda! ¡O Seskowski triple de Unicaja!
¡Triple, triple, triple! Seskowski.
77-86, lo para Sito Alonso. Hay tiempo muerto en la cancha, pero Unicaja lo ha hecho. Va a haber quinto partido el miércoles en Málaga. Estaba en la lona el equipo malagueño, estábamos en la OVE y este equipo ha demostrado que tiene alma, carácter y corazón para que contra todo pronóstico haya ganado los dos partidos en Murcia y fuerce el quinto ante su gente en Málaga. Se firma el armisticio. Sí, lo ha hecho Unicaja de Málaga. Partido para marcar el equipo malagueño. Ha ganado en Murcia. 79 UCAN de Murcia, 88 Unicaja. Habrá quinto partido, el definitivo, el de desempate, el próximo.
El próximo miércoles, mañana, a partir de las 8 de la tarde, en el tiempo de juego de COPE más Málaga, lo volvió a hacer Unicaja. Y por cierto, con COPE Málaga como único medio malagueño desplazado en Murcia, te lo contamos todo, esa victoria del equipo malagueño de Unicaja por 79-88. Tuvo que sufrir, ¿eh?, para hacerlo imposible e igualar un 0-2 en contra en esta eliminatoria de semifinales y forzar ese quinto partido en Málaga. La situación no era fácil, el ambiente fue tremendo antes, durante y después del partido, pero Unicaja volvió a dominar de principio a fin para poder ganarse el derecho de decidir mañana la eliminatoria en Málaga ante su público o ante su gente. Hacía 9 años que una eliminatoria de semifinales de la Liga CB no se decidía en el quinto partido. Curiosamente, el último equipo en forzar un quinto partido de semifinales fue precisamente el Unicaja de Málaga, entrenado por aquel entonces por Joan Plaza, que fue capaz de igualar, como ahora, un 2-0 en contra frente al Barça e incluso tuvo contra las cuerdas al equipo culé en el quinto partido. Algunos seguros que lo recuerdan, Carlos Suárez estuvo a punto de llevar a Unicaja a esa final, pero su triple no entró y sí lo hizo el de la bomba Navarro. Eso fue un 15 de junio del año 2015 y mañana de nuevo Unicaja tiene la oportunidad de meterse en una final, la que sería su cuarta final. El UCAN de Murcia se ha quedado ahora mismo sin red y ahora, al igual que Unicaja, se lo va a jugar todo a 40 minutos. Es prácticamente imposible a esta hora de la tarde encontrar una entrada para ese partido de mañana y el factor ambiental de nuevo será a favor de Unicaja. Debe ser capaz el equipo malagueño de gestionarlo a favor, porque de momento la presión de jugar como local ha afectado precisamente al equipo que tenía ese viento de cara con la afición. Mañana, por lo tanto, habrá presión, va a volver a notarse, aunque el entrenador de Unicaja, Ibón Navarro, no quiere ni oír hablar de presión ni de la palabra favorito.
¿Qué queréis que diga? ¿Que somos favoritos nosotros? Pues lo digo. ¿Queréis que lo diga que es Murcia porque lleva 4 partidos ganados fuera de casa? Pues lo digo. ¿Qué más da? Es un partido 40 minutos y no hay... Lo que no podemos hacer es volver a la sede de salida de pensar que ya está porque hemos vuelto a Málaga. Esto no. En Málaga hemos perdido los 2 partidos con Murcia. Y no es casualidad porque Murcia ha ganado los 2 partidos en Valencia. Entonces ellos van a jugar seguramente mucho más desinhibidos de lo que no han hecho aquí, porque el ambiente aquí es espectacular. Y seguramente no están acostumbrados, ¿no? Aunque hoy han salido mucho mejor que el otro día. Pero van a estar mucho más tranquilos, como lo estuvieron en Valencia, como lo estuvieron en Málaga. Y eso es un arma peligrosa.
Palabra de Ibón Navarro, el UCAM Murcia, que ha vivido unos días de verdad tremendos, históricos, no lo van a olvidar jamás allí en la ciudad murciana. Sigue sin renunciar a nada, sigue sin renunciar a la final. Sito Alonso ya empieza a jugar el quinto partido en la sala de prensa, lo hace de manera particular y tras alabar el juego de Unicaja, que dijo que fue superlativo. Acto seguido aprovechó el micrófono de la sala de prensa para quejarse amargamente de una posible falta de Ossetkowski a Troy Kupén.
Y luego, bueno, si no lo digo esta vez, pues la verdad es que reviento, ¿no? Para mí es una falta clarísima a Troy Kupén en el triple que tira, pero clarísimo. O sea, algo mucho menos falta es la de que hemos hecho a su jugador número uno en la primera, que ha sido tres tiros, que es falta, pero mucho menos. Y ha habido falta en el triple a Troy Kupén, pero bueno, es difícil eso no valorarlo, ¿no? Ya te digo, quedaos con lo primero, que los primeros 20 minutos de Unicaja han sido excelsos, de verdad. Ya no hablo de la antideportiva porque paso. La antideportiva, me alegro que Sleva haya ido a luchar el balón como lo ha ido a luchar y que al tropezarse pues ha tenido que agarrar el brazo real para no caerse, ¿no? Pero si la han revisado y todo, pues será antideportiva. Pero es falta en el tiro de Troy Kupén, clarísima, clarísima. O sea, es que no la piten. Para mí es una falta de respeto a mí en este momento, ¿no? Yo no hablo del club, no tomo como una cosa personal. Es falta clarísima a Troy Kupén, le da totalmente en la mano una vez que lanza el triple, y son tres tiros libres para Troy Kupén, que obviamente no ha tirado porque no lo han pitado.
Un showmancito Alonso antes, durante y también, como pueden comprobar, después del partido, jugando también su particular encuentro ante los micrófonos. La suerte está echada, Unicaja está a 40 minutos de jugar su cuarta final ACB. UCAM de Murcia aún no renuncia a jugar su primera final. El capítulo final mañana en el Martín Carpena, desde las 8 de la tarde, te lo contaremos en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Son las 3 y 6 minutos de la tarde, estás escuchando Deportes COPE Málaga. La primera noticia que te doy es, muchos mensajes nos llegaban ayer. Oye, si Unicaja juega la final, el primer partido estaba estipulado a las 8 y media de la tarde de este sábado. El Unicaja de Málaga juega ese primer partido, pero es que el Málaga previamente juega a las 7 y media de la tarde. Pues bien, si Unicaja jugara la final, la ACB ha tenido a bien adelantar el horario, se jugaría a las 5:30, con lo cual, aunque justito, las dos aficiones podrían disfrutar del fútbol y del baloncesto. Me parece una excelente noticia. 3 y 7 de la tarde, recibe, como digo, el saludo de Emilio Guerrero de la mano de Tesesa. Conocemos las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del deporte malagueño. Hoy tenemos nuestro tertulión de fútbol. Sí, hay que analizar mucho de esa eliminatoria que está jugando el Málaga frente al Celta Fortuna y que se va a dilucidar este próximo sábado aquí en el Estadio de la Rosaleda. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hablando de esa eliminatoria, una noticia preocupante. Roberto no se ha entrenado en el día de hoy en el regreso al trabajo del Málaga.
Sí, pero lo hace por precaución. Ha querido esconderlo un poquito. Sergio Pellicer tenía un agotamiento físico, el punta del Málaga no tiene nada, solo que hoy no ha entrenado para no tener tanta carga de trabajo. Carlos Puga le pidió el cambio en la segunda parte, entraba Gabilondo y no tiene ningún tipo de problema, así que hoy recibieron el aliento de muchos mensajes a la hora de entrar en el estadio. La afición ya empieza también a preparar ese partido y Pellicer sabe que el sábado la Rosaleda será una olla a presión.
Sabemos que el sábado la Rosaleda va a estar llena, que la gente nos va a llevar en volandas y que tenemos que gestionarlo y que por ello, sobre todo, pues el esfuerzo, el compromiso, y tenemos que honrarlo pues de la manera que lo estamos haciendo, pero con la pena de esa última jugada.
Lo deja claro Sergio Pellicer. Por cierto, con un porcentaje muy elevado, el Málaga pasaría con muchos marcadores.
Sí, hemos estado mirando la calculadora. Al Málaga le vale cualquier tipo de empate, eso sí. Debería de jugarse, si eso sucede, un extra de 30 minutos de prórroga. Haber quedado tercero te da esa ventaja, pero nadie en el Málaga va a ir por el empate.
Habría penaltis, es lo que
no
hay que recalcar.
No habría penaltis, efectivamente. Pasa el que ha estado mejor clasificado en la liga regular, que sería el Málaga en este aspecto, porque quedó tercero, el Celta cuarto, pero el fuerte potencial de los jóvenes jugadores del Tiñas le hace ser un rival a tener en cuenta. Así que van a buscar salir a ganar para solventar el encuentro cuanto antes.
Oye, yo lo que tengo la duda, el Barça-Atleti, que es el que ha quedado. Bueno, pasa que el Barça-Atleti no jugaría nunca contra el Málaga. Igual si se enfrentan los dos terceros, como le ha pasado al Marbella con el Logroñés, pero nada, retiro lo dicho. Está todo vendido para este sábado y el Málaga además va a liberar entradas para a partir del jueves, ¿no?
No quedan entradas, Emilio. Si me pides dos, no tengo. Si me pides tres, tampoco no tengo. Está todo vendido, no hay
entradas.
Que
no tengas tú es grave, ¿eh?
Sí, sí, por eso te digo. Ni para el Unicaja de mañana, cuidado. Ni para la Unicaja de mañana, por
favor.
¿Para
concierto de Camela del sábado tienes o...?
Que tengo dos, a ver si Paco Valverde las quiere. Bueno, digo que está todo vendido y el Málaga, con buen criterio, a los socios que no puedan ir al partido, liberarán su entrada y el jueves el Málaga espera que se liberen 1.000 entradas para ponerlas a la venta. El club confía en batir el récord del día de Ibiza, que fueron 26.000, así que se espera llegar a los 30.000 el sábado en la Rosaleda. Y yo lo apunta a Genaro, que van a jugar con 12.
Mucha tranquilidad y muchas ganas que la semana que viene, cuando vengan allí a la Rosaleda, se van a encontrar con 30.000 personas y que nosotros vamos a jugar con 12.
Palabra de Genaro. Por cierto, hablamos del rival del Celta Fortuna, hablamos de Hugo Álvarez, que es la joya de la cantera viguesa, que avisa junto a Alfon, el goleador, del partido precisamente de este sábado en la Rosaleda, ¿no?
Sí, el Celta Fortuna ya ha querido avisar que ganó ante 30.000 personas en Riazor ante el Deportivo de La Coruña. Alfon González hizo su 14º gol esta temporada y arriba tienen calidad con Pablo Durán y sobre todo con Hugo Álvarez, que ha sido un fijo en los últimos partidos del Celta en primera. Este que van a escuchar es Durán, el que hizo el 2-2 en el 92.
Lo que sé es que nosotros tenemos que ir allí a ganar, a dejarnos la vida e intentar conseguir la victoria. Al final ellos a lo mejor, la afición les va a apoyar y nosotros tenemos que sobreponernos a esa situación. Creo que lo sabemos hacer muy bien, creo que ya fuimos a Riazor a un escenario similar y nos llevamos la victoria, entonces creo que sabemos lo que tenemos que hacer. No sé cómo van a ir ellos, sé cómo vamos a ir nosotros, que es lo que nos importa.
Por cierto, que Málaga y Unicaja van a coincidir en el día, pero finalmente no van a coincidir tanto en hora, Javi, porque como hemos comentado, a las 5:30 finalmente se la disputaría, ojalá, el quinto partido de la final, si la juega Unicaja.
Lo que sí es verdad que si hubiera prórroga en el Carpena, el que vaya al Carpena no le da tiempo a llegar a la Rosaleda.
No, el inicio va a ser muy complicado, porque si empieza a las 5:30, como poco la hora y 3/4 la va a echar en un quinto partido, salvo que cualquiera de los dos equipos fuera venciendo de mucho margen de diferencia, pero la hora y 45 la echan seguro.
El caso es que el Málaga no se toca, se va a jugar finalmente a las 7:30 el sábado y sí ha tocado el Unicaja, sobre todo la hora, que la adelanta a las 5:30.
Pues veremos a ver lo que ocurre. Y hablamos también del Unicaja de Málaga, empata esa serie y como decimos, mañana se va a resolver ese quinto partido entre Unicaja y UCAM de Murcia.
Unicaja lo hizo, y vaya si lo hizo, lo contamos anoche en el tiempo de juego de Cope más Málaga. El equipo de Ivón Navarro vuelve a ganar en la pista murciana, la cuarta en esta temporada, e iguala la serie, ya saben, la semifinal a 2, y todo queda pendiente del quinto y definitivo partido de mañana en el en Martín Carpena. Nuevo partido coral, que aunque llegó a sufrirlo en el tramo final del partido, le vale al Unicaja de Málaga. El entrenador vitoriano avisa que el Murcia ya ganó 2 veces en Málaga y 2 veces en Valencia.
No nos pensamos que volver a Málaga ya está hecho, porque Murcia ha demostrado que es capaz de ganar 2 veces en Valencia y 2 veces en Málaga. Así que no puede hacer una quinta vez.
Palabra de Ivón Navarro, lleno de nuevo histórico, en el que vamos a vivir en el Martín Carpena. También habrán aficionados de UCAM de Murcia por un puesto en la final y, como tú bien decías, no hay papel. De hecho, ayer la web de Unicaja colapsó,
Sí, se colapsó, efectivamente. Ya no quedan entradas. Está todo vendido. Lo de mañana va a ser una locura. Ha sido cuestión de horas que se llene el Carvena para presenciar un encuentro que será histórico, ya que hemos comentado que no accede a una final desde 2006 y en el que la afición verde va a vivir una noche inolvidable. La marea verde entró en masa a la página web del Unicaja, la colapsó durante una hora y sí, por tanto, está todo vendido. La plantilla es consciente de lo que se juega. Ayer hablaba Sima así del partido.
Yo creo que plantearon los dos primeros partidos muy bien ahí en casa y nos sorprendieron. Teníamos que cambiar de chip, no teníamos tiempo para levantarnos y aquí hemos jugado como el equipo que somos, con valentía. Y yo creo que este grupo se merecía, acabar la temporada en buena nota. Obviamente queda por hacer, pero no nos podíamos ir a casa como habíamos empezado. Así que muy contentos por las dos victorias, pero no estamos satisfechos y ahora hay que acabar en casa.
Ese era el vestuario de Unicaja con un altavoz que era más grande que Pepe Salguero y Paco Pineda juntos. Era una cosa enorme el altavoz que había en el vestuario del Unicaja de Málaga. Por cierto, un equipo malagueño empieza a jugarse el ascenso de categoría para jugar en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Es el UMA Antequera. Recibe la finalísima del partido de ida al Burela.
Sí, efectivamente, Emilio, con ese gol en el último instante de Cobarro, que le daba la victoria 2-3 ante el Zaragoza, pues va a jugar ya el primer partido al mejor de 3, con factor cancha a favor del UMA Antequera. A las 5 de la tarde, este sábado, 8 de junio, en el pabellón Fernando Argüelles, la ida ante el Pescado Rubén Burela. Te pide el apoyo de la gente.
La verdad que estamos muy contentos, ¿no?, de que tengamos el factor pista. Para empezar, pues el primer partido es el próximo sábado, jugamos como local. Desde aquí, pues, un llamamiento como todo el año, ¿no? Han estado apoyándonos y siguiéndonos. Pues que nada, que el sábado nos los esperamos en el Argüelles, que son fundamentales, ¿no?, para poder, si el año que viene queremos tener un equipo en la máxima categoría, ellos tienen que poner de su parte y el sábado acompañarnos allí en el Argüelles, porque los jugadores se lo merecen y necesitan el apoyo de la afición.
Palabra de Tete, por cierto, hablamos de ciclismo porque se han presentado las etapas de la Vuelta a España con Archidona y Junquera como protagonistas.
Exacto, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha presentado hoy las dos etapas de la Vuelta Ciclista a España 2024 que se van a correr de nuevo. La provincia de Málaga regresa a Málaga y lo hizo junto a los alcaldes de Junquera y de Archidona, José María Rodríguez y Manuel Almohaya, que serán, ya saben, los dos pueblos que organizan por primera vez estas dos etapas. Es la etapa 6 y la etapa 7. También estuvo, evidentemente, el director general de la Vuelta, Javier Guillén. Y estaba muy contento el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.
Concretamente serán dos jornadas consecutivas, la sexta y la séptima etapa, que se van a disputar el 22 y 23 de agosto. La Vuelta regresa así a la provincia con dos municipios, Junquera y Archidona, que ya se están preparando, estoy convencido, conociendo a los alcaldes, para lucir sus mejores galas. No en vano, esta competición deportiva tiene una enorme repercusión mundial, con un impacto mediático tremendo. Yo creo que es uno de los muchísimos eventos que vienen a la provincia de Málaga, de distintos segmentos deportivos. La Vuelta es uno de los que tiene mayor impacto y mayor atractivo.
En agosto, esas etapas de la Vuelta Ciclista a España y con unas imágenes que nos dejan tremendas, con los drones, con el helicóptero, y veremos buena parte de la provincia de Málaga con Archidona y Junquera como protagonistas. 16 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, los titulares del día que nos llegan de la mano de ETSESA.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
De la ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, último partido de semifinales. Desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo a través de la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra página web y dispositivos móviles, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Jungle Family, Credicer, M Cocinas y Armarios, Autopinturas Fuengirola y TESESA.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Supermercados Más es ahorro. Hasta el 27 de junio, llévate el aceite de oliva virgen extra La Pedrita por solo 8,59 euros el litro. Disfruta de esta oferta también en nuestra nueva tienda online. Más fácil y sencilla. En tu súper o en supermercadosmás.com. Disfruta del ahorro.
Cuando tu salud está en juego, no tomas decisiones a la ligera. Escoges al médico más capacitado.
En la transacción económica más importante de tu vida, no te expongas a riesgos innecesarios. Contrata al mejor profesional inmobiliario. Visítanos en abcinmobiliaria.es o llámanos al 952-262153. ABC Inmobiliaria, donde tus proyectos inmobiliarios se hacen realidad.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
25 años contándote sobre la afición, la evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición, la opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:20 de la tarde, estamos en el estudio Antonio Guadamuro, recuperamos nuestro estudio Antonio Guadamuro que lo hemos tenido en obra, tenemos el tertulión, antes vamos con la tertulia pero que tenemos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos?
Bueno, os estamos preguntando ya sobre si harías algún cambio en el 11 del Málaga de cara al partido del sábado frente al Celta Fortuna. Juani dice, yo mantendría el mismo, pero a Ferreiro lo pondría más de media punta y dejar a Dani Lorenzo más libre, como hizo el Celta con sus jugones. Francisco Jesús dice, si Gabilondo está bien lo pondría por Puga, porque arriba va bien, pero es demasiado colaero. Andrés Barranquero, pondría a Einar en vez de Juande, y si Roberto no está al 100% pondría a Dioni de titular y a Roberto lo sacaría en la segunda parte. Salva dice por aquí, yo metería a David Ferreiro por la derecha, que rinde más que por la izquierda. Bueno, pues esto es lo que apuntan por aquí.
Bueno, pues harías cambio de cara al partido del sábado en el 11 del Málaga Club de Fútbol, como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Por cierto, Javi, yo he pagado la apuesta, no acerté lo de Sangal y me he rapado la cabeza, ¿vale? Yo ya he cumplido,
Menos mal.
Así que espero que nuestros contertulios hagan lo mismo.
Yo también me raparé.
Hagan lo mismo. También notas de audio al WhatsApp. Venga, comenta con nosotros la actualidad deportiva en este número.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504, tenemos por ahí un par de audios, ahora enseguida lo reproduciremos. Antes vamos con AGS Solar, ya sabes que es una empresa malagueña que está como loca porque ahorres tú en la factura de la luz y lo haces de manera muy sencillita. Empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas, sí, AGS Solar. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas, a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. AGS Solar. 3:22, venga, vamos con el tertulión de fútbol para analizar el empate a 2 del Málaga frente al Celta Fortuna y sobre todo lo que está por venir en esta eliminatoria.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
3:22 de la tarde, estudio Antonio Guadamuro, volvemos aquí a nuestro estadio coqueto, que nos gusta estar en este estudio más pequeñito, para tirar bien las líneas y estar aquí ajustado y que el contrario juegue peor, ¿verdad? Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te gusta aquí pequeñito?
Chica, chica despacio.
Para jugar un poquito tiki-taka, sí, cambio de orientación.
Eso es lo que nos hizo falta el otro día.
Sí, ahora te veo con la lengua viperina, ahora me cuenta. Paco Pineda, bienvenido. Pepe Salguero, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Paco Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bienvenido. Don Antonio Martínez Barreta, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes.
Bien, oye, te veo bien con la aplicación de COPE, que nos pueden escuchar en cualquier lado, aplicación de COPE. También la de tiempo de juego, muy recomendable, Antonio, porque tiene un relojito que puede sincronizar la imagen de la tele con nuestras aterciopeladas voces. ¿Qué te
más
parece?
Cosas.
Sí, sí.
Más cosas.
Tú abres la de tiempo de juego, hay un reloj y va y 30 segundos que va adelante la tele o adelante la radio. Pues yo la echo para atrás.
Y ya está. La sintoniza.
Sin problema. Y nos tiene ya hasta en la sopa. Ya
muy bien, muy bien. Pues
venga, te van a echar de la casa. Pues.
Trataré de a ver si soy capaz de conseguirlo.
Bueno, Paco, ¿te gustó, te disgustó? ¿Qué te pareció el Málaga frente al Celta Fortuna? El 2-2 te deja sabor agridulce. Al fin y al cabo, un empate es bueno para el Málaga.
De todo un poco. Lo que pasa es que al final te quedas con mal sabor de boca. Yo esperaba ganar ese partido.
Yo me quedé con mal sabor de boca, porque yo creo que el empate no es malo, pero me quedé con mal sabor de boca porque no vi al Celta que hiciera un asedio. Y el último que nos marca, lo marca muy fácil, un balón ahí a la espalda.
El último gol es muy sencillo de explicar. Al poseedor del balón tú no le puedes dejar pensar. Hay dos jugadores del Málaga que lo están mirando y tienes que ir a por él. Y claro, en el momento que tú le dejas pensar, y no son malos jugadores, se presupone que son jugadores que técnicamente andan bien, y la verdad es que lo demostraron, pues claro, le da un balón al espacio al compañero, le hacen un desmarque y te hacen el segundo gol. Y para mí el problema no es del defensa que está marcando, sino de los que han dejado que el pase... el poseedor. Además lo dice el libro muy, muy claramente, presiona al poseedor del balón para que no dé el pase ese. Pero bueno, supongo que el entrenador pues... Pero bueno, a lo que íbamos. El partido para mí fue un partido, la verdad, con un juego muy intenso, muy un poquito irregular por parte del Málaga, empezó como empezó, pero luego se, bueno, lo llevó bien. Y al final apenas esa que nos deja con un mal sabor de boca para mi gusto ante un equipo que ha demostrado, a mí por lo menos me demostró que es muy peligroso. Salen muy bien con el balón, son rápidos, técnicamente buenos y te pueden hacer muchísimo daño.
A ti, Antonio, te deja sabor agridulce, sí, buen sabor.
A mí me deja buen sabor porque el resultado no es malo, pero sí muy con muy mala leche cuando terminó el partido, ¿no? Porque un partido que tuvo un equipo con esa experiencia, con esa veteranía, que te hagan el gol en el minuto 93, no lo justifica nadie.
Ya digo, y que no fue una serie, dice, no, que están colgando 25 balones.
No lo justifica nadie, es la mayor calidad de un equipo que tiene mucha, como es el filial del Celta, ¿no? El Celta Fortuna. Esperemos que el próximo partido el Málaga sea capaz de dar respuesta, pero es verdad, ese gol que le hacen al Málaga no lo pueden hacer, y sobre todo un equipo que se supone que es experto, veterano, curtido. Eso yo no le veo justificación alguna, pero bueno, al final miras para adelante porque un 2-2 en una eliminatoria de playoff no es mal resultado. El problema es que el rival es un rival de mucha calidad, de muchos enteros, y que son muy descarados. Ese equipo es enormemente descarado, y ya lo decía el entrenador hoy en un medio de comunicación que he leído, ¿no? Que o ayer, no recuerdo cuándo, pero que ya le ganaron ellos al Depor allí con 30.000 personas en la grada, con lo cual no lo van a maniatar por el hecho de que haya mucho ambiente en la grada, ¿no? Esperemos que el Málaga sepa dar respuesta a ese rival y que lo resuelva el próximo sábado.
Paco, ¿qué ambiente y qué sensación te deja a ti ese 2-2?
Pues yo creo que lo han dicho ya los compañeros. Es un resultado que hubiéramos firmado todos. Un empate allí y tener el partido de vuelta en casa, yo creo que es bastante positivo. Pero sí que es verdad que te quedas con un poquito de cabreo porque tú digas, joder, que ya veíamos todo la victoria en el zurrón, y de buenas a primeras pues ocurrió eso. Y claro, lo que te piensas es que en el último momento eso le eleva la moral a ellos y van a venir sin ningún tipo de presión. Y ese es el peligro, como bien dice Antonio. Son gente descarada, son gente que son técnica, y tendremos que aplicarnos los machos para parar a estos jóvenes.
Pepe, un 2-2 para la vuelta.
Bueno, todo tal y como estaba antes de ir allí. Pero para mí, yo me voy a quedar con la parte positiva del equipo. Y es la capacidad de reacción. No empezó excesivamente bien. Fue acosado en momentos, balones a palo, bueno, muy cercanos. Pero, sin embargo, se pone 1-2. Eso me parece que no es fácil, a pesar de que enfrente había un equipo joven, pero como antes se ha mencionado, descarado, con calidad, con capacidad y muy atrevido. Entonces, ponerte en una eliminatoria de este nivel por delante es muy difícil. El último gol podía haberse evitado posiblemente, pero estamos hablando del minuto 90 y algo. Entonces, físicamente ya estás muy mermado. Cualquier mínimo error provoca que la calidad de ellos te puedan hacer gol. Eso es lo que te tiene que hacer permanecer muy, muy atento en el partido de vuelta, porque ya sabemos que calidad tiene, pero también ellos saben de nuestra capacidad de reacción del Málaga. Así que es un equipo sólido contra un equipo atrevido.
Yo tengo varios detalles. Uno, que yo creo que, y la pena que todos tenían en el avión de vuelta, es que no fueron lo suficientemente listos como para que a partir del minuto 80-85 ahí no hubiera partido. Ahí no hubiera partido. Lo paras, falta, amarilla, balones fuera, te cae. Es la pena que tienen muchos de ellos, sobre todo los más veteranos, hablando con Bioni, con Ferreiro, con Manu Molina. Bueno, los chavales, a fin de cuentas.
Pues fíjate que en Vigo me decías tú, claro, que no lo ven así, que ven que el Málaga era un equipo perruno, que paraba el juego,
precisamente,
¿no?
Pues sin embargo, ellos entienden. Y lo dijo Pellicer en la rueda de prensa, dijo, la pena es que no hemos parado el partido, dijo la palabra, no paramos el partido, y es verdad que no lo pararon, y al final fue un asedio del Celta a la portería del Málaga. Claro, ese es el detalle. Luego es verdad que es un equipo muy vulnerable en defensa, el filial digo, pero arriba es que tiene jugadores de primera división. Es que Hugo Álvarez va a jugar con el Celta el año que viene, el que hace el 2-2 va a jugar en el primer equipo, y luego el que hace el 1-0, Alfonso González, son los tres que tienen una calidad increíble. Pero no me parece a mí un equipo tan tan grande, como decían, y tan espectacular. Es un equipo joven, con calidad, que te la puede formar si vas al empate el sábado en la Rosaleda. Pero yo creo que el Málaga es favorito para pasar la eliminatoria. Eso sí, no fue listo en la ida, no fue listo. Le faltó calle en la ida, creo.
No, lo que pasa es que hay que ser listo, no, lo que hay que hacer las cosas bien. Porque si no haces las cosas bien, entonces este equipo te puede pasar por encima. Ese es el problema.
También lo que sí, me ha llamado la atención en el Málaga, que hemos visto durante prácticamente todo el año, que es un equipo muy rocoso, que apenas le generaban ocasiones de gol, y cuando se le han generado siempre ha tenido detrás al mejor portero de la categoría, que es Alfonso Herrero, que en los últimos partidos, el día de la Antequera tuvo el Antequera, sobre todo con el 2-0, ¿no? Tuvo algunas ocasiones claras para meterse en el partido. El Real Madrid-Castilla también tuvo ocasiones. Es decir, que hemos pasado de ser un equipo rocoso, un equipo al que es muy difícil generarle ocasiones, a que ahora le genera ocasiones, no voy a decir con mucha facilidad, pero sí con cierta continuidad. A mí el gol que recibe el Málaga, el primero, me pareció el desajuste defensivo muy grave. No sé, el lateral derecho estaba como por detrás de los centrales. Puga llegó como pudo, creo que fue la Rubia el que llega a tapar para Alfo, pero yo no entiendo qué hace el lateral derecho casi detrás de los dos centrales del Málaga.
No, eso está claro. Ahí la jugada se ve muy clara, de cómo llega tarde, llegan mal y al final pues te cuesta un gol. Y eso son los desajustes en defensa. Yo creo que eso el equipo podría mirarlo. Bueno, supongo que Pellicer lo habrá visto y intentará corregirlo. Además, tú tienes jugadores ya con experiencia, que no son jugadores hasta cierto punto.
Pero la experiencia, ¿de qué nivel estamos hablando? No es una Champions, no es una Copa de
Hombre,
Rey,
pero me refiero a que cuando la defensa se trabaja toda, ¿no? Y entonces, pues ahí hay más o menos.
Tampoco es un chaval muy jovencito, la Rubia lo mismo.
Pero bueno.
Nosotros también tenemos gente muy, muy joven. Y a lo mejor tan inexpertos como ellos, ¿eh?
Puede ser que a lo mejor yo me deje llevar por la palabra Málaga y que los vea más veteranos.
Sí, sí, no, pero al final, fíjate, la banda derecha del Málaga es la Rubia Puga, dos jugadores muy, muy, muy jovencitos, por ejemplo. Estamos hablando también de Dani Lorenzo, jovencito también. Es decir, que estamos hablando de jugadores que están viviendo, sobre todo en el caso del Málaga, su principio y un momento muy importante para el club y también egoístamente para sus carreras deportivas, ¿eh? Estamos hablando de que no es lo mismo jugar un segundo año consecutivo en Primera Federación que hacerlo en segunda con un Málaga.
Emilio, yo lo que veo es que lo del sábado va a ser de mucho nervio, va a ser de mucha presión y sobre todo de mucha obligación.
Te digo una cosa,
Málaga,
a mí me da mucho más miedo el partido del sábado que el que jugamos allí, ¿eh?
Hombre, claro, todas. Por eso yo soy del que tengo la pedrada, que prefiero jugarme la vuelta si pasamos a la final fuera de casa. ¿Por qué? Porque hoy en día, se lo contaba a Pepe cuando lo he visto, es todo mental. Mira Unicaja, por ejemplo, ¿no?
Javi, mental para equipos que no estamos, desgraciadamente, acostumbrados a grandes cosas, porque los equipos grandes, cuando juegan ante su gente, ante su público, salen a matarte.
Pero el Málaga, fíjate la experiencia que tiene, por ejemplo, en los últimos partidos en casa, quitando el 3-0 del Andorra.
De los grandes acontecimientos de los últimos años, olvídate, el recibimiento, tifo y demás historias.
Exacto, entonces el año pasado, que te estaba jugando la vida, hay recibimiento, el campo lleno y al final la palmas, pues claro, si es que al final tenemos esa. A mí me da mucho miedo el partido del sábado, la verdad.
Pero lo bueno también es que estamos subiendo el índice de efectividad, ¿eh?
Sí, también es verdad.
Estamos haciendo más goles que antes, se ve la puerta un poquito más grande. Y eso, quieras que no, en este tipo de partidos es bastante conveniente, vamos, que vean con clarividencia esa jugada de peligro y que pisen el área más. Yo creo que eso se ha subido el nivel en ese sentido.
Sí, sí, pero fíjate.
Ahora, ¿No creéis que la sustitución de Genaro debilita esa línea? Esa segunda línea defensiva.
Por cierto, qué golazo metió, ¿eh?
Golazo absoluto.
Bueno, tuvo una en la primera parte, ¿eh? que le pega un derechazo ahí.
Yo estoy de acuerdo con Antonio.
Podemos hacer. Es verdad que si no hubiera venido el empate,
no hablamos.
Pues no estaríamos hablando de esto, ¿no? Pero es cierto que.
A veces los cambios es un mensaje muy malo.
Claro, es que donde nace la jugada esa es precisamente cambios, ahí en esa línea. Donde en la posición de Genaro, ¿no? Yo qué sé, me parece que Genaro es un jugador que hay que contar con él. Aunque
con su defecto y su virtud, claro.
Verdad que estaba amonestado, pero yo qué sé, yo creo que de un poquillo, aguantarlo un poquito, que era, se trataba de aguantarlo 4 o 5 minutillos, no creo que hubiera debilitado mucho a la propia fuerza del jugador para lo que viene, ¿no? Pero en fin, lo que hay es que el equipo trabaje, que se lo crean, que estén convencidos de que de que tienen que ir a por la victoria, y es donde me entra la duda, ¿no? Porque este equipo nunca lo hemos ido...
No lo he visto ir a tumba abierta, tampoco debe de ir.
No, hombre, precisamente en este partido, quizás no, porque vale el empate, pero jugar a empatar es el riesgo a perder. Y yo creo que ahí...
Y escúchame, yo creo que el Celta de Fortuna tampoco se va a volver loco aquí, por mucho que necesite ganar, ¿eh? Porque el partido puede durar 120 minutos perfectamente.
Yo creo que el Celta lo que va a hacer aquí es un poquito lo que allí.
No, claro, sí, puede haber prórroga, Antonio.
Claro. Puede haber prórroga.
¿Cómo? El 0-0 te lleva a la prórroga.
Si el Málaga empata a 0, a 1, a 3, a 5, habría prórroga. No habría penaltis, pero sí se jugaría una prórroga en caso de empate.
Hay un extra de 30 minutos.
Ah, vale.
En caso de la eliminatoria empatada, hay un extra de 30 minutos.
Hay un extra, aunque al terminar ese extra...
Si sigue el mismo resultado,
pasa de equipo.
No hay penalti, no lo decide. Lo decide la clasificación de la liga regular.
Sí, es que me había ido yo para otro
lado. A mí el miedo de este equipo es que juegan muy bien la contra. Son muy rápidos y técnicamente son muy buenos. Y se te colocan en la portería con tres toques. Y eso es muy difícil de parar, ¿eh? Este es un equipo que a mí, como no realiza una buena vigilancia, y tampoco te puede ir a la locura al ataque y dejar gente, porque hay veces que te dejan dos o tres y es que te pueden liar una, ¿eh? Entonces, el partido va a ser de muy peligroso.
Ese Hugo Álvarez que controla la pelota a la banda y que se mete por dentro y le da el pase a Pablo Durán para la definición, es que claro, si no se tapa el que te da el pase...
Que hay que presionarle, que claro, hay que darle un bocado en la oreja.
El otro se le va a Nelson Monte, es que ese es el tema.
Pero a mí lo que me preocupa es la carencia de responsabilidad que tiene el Celta. Ellos, claro, si ganan bien, y si no, pues también. Nosotros, entonces, esa responsabilidad nos puede pesar a nosotros, porque es el estadio el que está empujando la necesidad, la ciudad... Hay muchas cosas que se le van a exigir a
hombre,
los
malos. No sea igual, pero yo me acuerdo cuando yo estaba en el Cachi y que nos está entrenando con Juan, que nos decía, ala, a jugar. A hacerlo contra el Sporting, contra la Real Sociedad.
Pues eso es lo que yo te preguntaba.
Te daba igual.
Eso es lo que yo te preguntaba.
Salía
la semana pasada,
a correr, a trabajar.
Si esa presión no la siente un filial.
La cierta está hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque tampoco tienes nada que perder. En el sentido de que todo lo que venga es bueno.
Es que el filial, yo creo que ya ha hecho la temporada. Yo han jugado el playoff. Han debutado tres en el primer equipo.
Es que ese es el trabajo.
La temporada ya la tiene. Así que el Barça Atlético está jugando la fase de ascenso.
Y el Barça Atlético.
Lo mismo.
Se le ha publicado que no quería ascender, decía.
Eso decía Rafa Mar.
Bueno, ¿tienen dinero?
Yo creo que iba a liberar. Bueno, dinero, pues que si sube a segunda división por derechos de televisivo, el club va a recibir más patria.
Ya, pero no lo cuenten al Málaga. Se lo gastan con el primer equipo.
Bueno, y quitando secciones femeninas, por ejemplo, que
de
la ha hecho
manera,
el Barcelona.
Lo que no se puede producir en este equipo es el primer gol que le hacen al Málaga, ¿eh? Es un desajuste absoluto.
Puga se la come total.
Que Puga no puede estar donde estaba.
Sí, detrás de los centrales.
Que tenga que venir la rubia. O sea, eso a mí me perdonáis, pero yo creo que eso son estrategias desde el banquillo. Esa disciplina interna en el terreno de juego la tiene que implantar el entrenador.
Que se hemos disciplinado,
no puede estar ese futbolista donde estaba, ¿no? Y parece que
es un fallo. Bueno, Pepe que jugó ahí, es un fallo individual. Yo no me cabe en la cabeza que el entrenador le diga
que se meta detrás de los dos centrales.
Yo no digo que lo diga el entrenador, por favor, Dios me libre. Yo soy enormemente respetuoso, pero ha faltado algo. Ha faltado algo, no puede ser futbolista entrar como entró por esa banda.
Autopista entera.
Que era autopista entera para él, ¿no? Claro. Y parece que eso...
Yo fíjate, cuando yo veo el partido a posteriori, yo cuando escucho la narración de Jai, porque estábamos simultaneando el fútbol con el baloncesto, entra solo la rubia, y digo, bueno, habrá sido en una salida de balón del Málaga que la han perdido y te han cogido. Y qué va. Y cuando ya me llamó la atención. ¿Qué es lo que más gustó del Málaga, Paco, del sábado?
Bueno, pues, hombre, me gustó la capacidad de reacción, evidentemente, claro. Empezar mal en un partido de ida de un playoff, perdiendo 1-0 ya, y ver que el equipo, bueno, pues aguantó, y luego creó juego, fue lo que más me gustó. Es lo que yo digo, que espero que esa reacción, que esa mentalidad de los jugadores sea patente en este partido de vuelta. Y bueno, y se controló el partido dentro de lo que cabe, pensando también que esta gente era bastante peligroso. Y bueno, en medio campo para atrás tampoco estuvieron mal. Al final nada más, yo creo que el único borrón más gordo fue el último, los demás... Bueno, y el que hemos dicho del principio, hubo un desajuste en los dos goles, claro.
¿A ti, Paco, lo que más te gustó?
A mí me gustó...
¿Futbolísticamente viste algo que te llamara la atención del Málaga?
Hombre, futbolísticamente lo que me gustó fue la capacidad de reacción, porque el equipo no empezó bien, porque parece que le cuesta entrar en el partido. Y a raíz del gol, entonces cuando al minuto 25, cuando el Málaga empieza a jugar, se hace con el partido. Ellos quizás también dan un pasito atrás para jugarnos a la contra, Pero bueno, el Málaga tiene capacidad de reacción, te hace los dos goles y luego la pena es eso, que a partir del minuto 80 con los cambios, el equipo se viene a, en el sentido de que empieza a pegar pelotazos, no tiene el balón, la pierde muy rápido y eso es lo que no puede ser, tener un poquito más de experiencia y más sangre fría y aguantar el balón y caerte al suelo y mil cosas que se pueden hacer. Pero por lo demás, pero bueno, el fútbol por eso es tan bonito y al final pues los chavales consiguieron empatar, ¿no? Y yo creo que esperar que el Málaga la Rosaleda sea superior.
Hombre, el Celta está obligado a marcar, está obligado a ganar, no le vale el empate, bueno, así que está obligado a ganar.
Imagínate un partido a 130 minutos con una prórroga con esta gente joven, que corren como la madre que los parió. Yo no me fío ni un pelo, vamos.
Yo este tipo de partidos me parece que es un partido de partiditos. Igual que una guerra sí, la ganas, una guerra de guerrillas, pues exactamente igual.
Como se dice, tú no claro. puedes controlar al equipo contrario.
Pero haces 10, 15 minutos de una intensidad, sí. después te acoplas un poquitín.
Llevas razón, Pepe.
Es difícil, ¿eh? Es difícil, pero si eres capaz de manejar eso, es muy probable que puedas hacerlo.
Pepe, con lo que decía anteriormente Javi, con el tema del ambiente a favor y demás, lo estamos viviendo en el baloncesto, que equipos que no están acostumbrados a tener esa presión por ganar, ¿no? Ante tu público, ante tu gente, ante querer agradar... siempre hablamos del factor de campo, ¿no? No sé, últimamente en el deporte profesional parece que esto se te viene en contra. La prueba la tenemos sí. con el baloncesto sí, en esta semifinal.
La presión de tu afición.
Se preparan tifos para el sábado, recibimiento, sí, va a estar la gente volcada. Estamos hoy, aquí estamos ya hoy, ya no sé, a martes. No quedan entradas, la gente esperando a que el jueves se liberen entradas.
El coco es muy malo.
Al jugador le llega a pesar las piernas cuando se encuentra
claro,
con eso.
Sí, claro,
no,
mucho sí.
no vuelan. Es que yo estoy harto de escuchar milonga de cuando es al revés que vuela. Cuando es en contra que te pesan.
Hay de todo como en botica. Te sí, digo sí, yo. Sí. Hay quien se viene arriba, hay quien se viene abajo, hay quien el balón le tiembla, hay quien parece que lleva jugando toda su puñetera vida y no le pasa nada y la toca.
Hay jugadores para todo, pero también hay una situación que me parece que es importante, la experiencia. La experiencia es el que está en el terreno de juego, no el que está fuera que tiene que decir lo que tiene que hacer. No, el que está adentro tiene que saber transmitir
a
aquellos chicos más jóvenes esa carencia que tienen ellos y esa relativa tranquilidad que tienen que tener, porque también el sentido de la responsabilidad es algo que te tira, que te desgasta muchísimo, muchísimo. No solamente te desgasta cuando corres, desde el punto de vista mental... aunque no estés corriendo, estás sufriendo y estás desgastando parte de tus energías. Pero bueno, saber medir eso es la gran virtud de los futbolistas.
Te estás jugando mucho, ¿no, Antonio? Ahí te estás jugando también las categorías, para arriba, para abajo,
contratos. Yo no elevaría en exceso el ser, el crear ese mogollón de actividades. Porque después de generar enorme ilusión, esta ciudad está cansada de llevarse unos fiascos de mil pares, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando
pero aquí en Málaga, históricamente, ¿eh?
Históricamente, cuando la
afición, da igual el deporte,
El equipo luego se hace un flan y ¡pua! Y pega la petarda. Aquí vamos a jugar un partido de fútbol, de playoff. El otro día oía yo a un jugador de Unicaja, que como son todos con nombres tan raros, no sé
Antonio, decirlo. Mira que te tiene aleccionado y
sí, sí,
me
pero
está sorprendiendo
más que hago, mira que hago plantilla, ¿eh?
Pero
no
manera.
Uno de los que Sikorsky no era el del ojo.
Cameron Taylor
decía, esto es playoff. Y el periodista le trataba de insistir en no sé qué, porque el ambiente, porque no sé cuánto, no, es playoff. Y lo resumió, o sea, es un partido final, casi final, pero es que es playoff, o sea, puede pasar cualquier cosa. Mañana, el partido del próximo sábado del Málaga, el Málaga está obligado, y que obligado no sea unas pesas en las piernas para los jugadores, obligado a resolver este partido, lo tiene todo a su favor. Juega en casa, en caso de empate el factor campo le vale. O sea, vamos a ver. Ahora, sigo denunciando, no podemos jugar al empate. O sea, empezamos en Murcia a jugar a que no nos hicieran gol y fíjate la metedura de pata que tenemos. Vamos a ganar, vamos a ir a ganar el partido. Manera de especular.
En Córdoba te refieres, ¿no?
No, el pasado sábado.
En Vigo.
En Vigo, perdón. En Vigo. Es que el Málaga hace el 2-1 de penalti, que se encuentra con ese penalti por listeza del propio Roberto, que
pega una carrera,
lo busca,
juega la pierna,
se juega, penalti, se claro, juega la pierna, un penalti, claro, sí, sí, claro, naturalmente. Y luego empieza a especular el equipo, otra vez a especular. Por Dios, y el equipo tiene que tener más nivel para avasallar al contrario. Yo creo, quizás estoy en un catecismo de fútbol diferente.
Es que al hilo de lo que has dicho con el tema del baloncesto y como ha dicho Cameron Taylor, esto es un playoff. Lo que el Málaga debe hacer es marcar la diferencia del principio. Lo hemos visto aquí cuando UCAM Murcia empezó en el playoff de baloncesto marcando las diferencias, se llevó los partidos. Cuando Unicaja lo ha hecho al contrario, aquí lo que tiene que hacer el Málaga es evitar lo que le está pasando, y es que empieza flojo. Luego remonta, pero el Málaga...
Pero en Vigo empieza flojo, ¿eh?
Pero, no, por eso te digo, pero lo que tiene que evitar eso.
Y nos metieron el gol.
Tiene que evitar empezar flojo.
Un gol del Celta al principio, cuidado, ¿eh?
Un gol del Celta aquí...
Claro, es que el Málaga aquí lo que no puede ir es a remolque. Lo que tiene que salir de primera hora, entiendo yo, a poner las cartas sobre la mesa y decir, señores, aquí somos los favoritos, nosotros lo vamos a demostrar.
Pero es que ya no estamos en tiempo de especular, es que estamos...
Por eso digo, de que hay que salir a crear las diferencias al principio.
Emilio, pero lo que estamos contando, como el Málaga no nos ha dado esa imagen de ser un equipo mandón en el campo, pues por eso tenemos ese miedo. Es que es normal, porque no nos ha dado nada en la Rosaleda. Entonces, al principio de temporada sí, por ese aire ganador del comienzo, pero luego el equipo, a partir de, acordaros, el mes de noviembre y diciembre, que aquí se sumaron 4 partidos sin ganar, y con la derrota aquella 1-2 con el, no me acuerdo quién era el equipo, el Alcoyano. Entonces, claro, y luego se tira 4 partidos con empate seguido, con el Linares, con el Mérida. Claro, ese es el miedo que estamos teniendo, que en una el Celta te marque ahora, y luego sea más complicado.
A eso me refería yo cuando quería decir partido de partidillos. Claro. Los 15 primeros minutos a revienta calderas.
Claro.
Absolutamente. Totalmente. Eso está claro. Asumiendo el riesgo que te puedan hacer un gol el Celta, pues claro que sí, lo tienes que asumir, pero yo creo que sí, que porque ese contagio de la afición a los jugadores, de los jugadores a la afición, es lo que le va a dar la estabilidad el resto del partido o la evolución de lo que es el resto del partido. Después habrá momentos que no puedas físicamente mantener un nivel muy alto, pero te recuperas, porque son gente joven también, los nuestros también son gente joven, entonces esa posibilidad yo creo que existe. Por eso me refería a saber medir los momentos en los que hay que hacer cada uno de esos empujes.
Oye, y salvando las distancias con la racha que decía Javi negativa, también en el plano muy positivo, después de un año aciago con el tema de lesiones en determinado momento, excepto 3 jugadores del Málaga, Ramón y Aitán, que prácticamente no han podido contar para... el entrenador, por el tema de las lesiones tan largas que han padecido, bueno, y Musa, que no va a llegar, el resto de, bueno, y Juan Hernández le ponemos un asterisco, pues no creo que ya vaya a jugar, el resto de jugadores importantes están todos para el entrenador.
Es raro, porque en un momento
y ha sido raro porque todo, no lo hemos podido vivir, ¿eh?
Casi todos los equipos a final de año tienen lesionados, expulsados, no sé qué, tienen 5, 6, 7 jugadores.
Aquí dos hombres que eran muy importantes, como Juan Pérez y Sangali, que lo hemos visto a cuenta gota, ahora tienen que dar ese paso hacia adelante. Manu Molina, que estará jugando con continuidad, después también de superar un par de lesiones, sí tiene, y es creo que el jugador más... junto con Genaro, no más regular en ese centro del campo, cuando tienen que echarse el equipo a la espalda.
Luego hay que,
¿no?,
pedirle a los veteranos, hombre, Dioni, en la jugada que da inicio al gol del empate, no puede ponerse a hacer tontería allí pegado en la banda, en su demarcación. Empieza a pedir una falta que no existe. Pelea, lucha, trabaja, llévate el esférico, pero no deje a los dos futbolistas que salgan jugando de la manera que salieron.
Oficio se llama eso, ¿no?
O sea, es que, y hay que pedírselo a Dioni, que es un experto veterano futbolista que vino con esa vitola, ¿no? Y que pierda ese balón de la manera que lo hizo. Sí, denunciable, ¿no?
Oye, a vuelta de pausa, que a ti esto te gusta mucho, Antonio, le hemos pedido al oyente que nos hablen y nos cuenten si harían algún cambio en el 11. Yo ya te voy a proponer uno. Lo digo a vuelta de pausa y a ver qué proponéis vosotros.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster. Descuentos increíbles en autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios
como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, bermuda. After work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Buenas, COPE. Yo, sinceramente, el único cambio que haría sería Gabilondo por Puga, que creo que es un poquito mejor defendiendo y la verdad que el chaval del Celta nos puede hacer mucho daño. Y poco más, el resto lo dejaría más o menos igual porque al final se compitió bien y hicimos un buen partido en líneas generales. Nos repusimos bien del gol en contra y nada, un fallo o un acierto suyo en la última jugada hizo que nos empataran. Así que poco más. Y venga Unicaja, vaya partidazo ya otra vez. Mañana ganamos.
Buenas tardes. Y digo yo una cosa, ¿dónde está el oyente ese que decía que Dylan no tiene que ir convocado, que ya se tenía que ir y demás? Llevo dos partidos que no lo escucho, es menester que diga algo, ¿no? Venga, campeón.
Buenas tardes, Cadena COPE. Bueno, comentando lo del resultado del Málaga de esta semana pasada, pues bueno, podía haber sido mejor. Lo que pasa que, claro, al final pues faltó veteranía, faltó experiencia, picardía para parar el partido, como se lo ha dicho varios comentaristas, varios aficionados incluso, bastante. Entonces ahí no sé, Pellicer, realmente lo que dijo. Dijo que jugaran alegremente o no lo sé. Ahí es una falta de experiencia del entrenador tremenda, tremenda. Esperemos que tome nota y que el sábado salga a ganar. Nada de aguantar el partido, a ganar. Saludos.
Emilio, tienes que buscar y entrevistar a la niña del globo, que seguramente sea la misma que hace el peinado de Sito.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. Enhorabuena a Unicaja por la machada que ha hecho en Murcia, por sacar los dos partidos y jugarse la final el próximo miércoles. Ánimo Unicaja y vamos arriba. Y se ha podido demostrar que el campo, el público, la presión no sirve para nada. Luego son los jugadores los que en el campo de juego o en la cancha son los que tienen que meter el balón o la pelota en la canasta. Así que el Málaga que aprenda de esto y que no vale con que la afición apoye, con que la afición vaya, con que lo reciba, que si ellos después en el campo no son capaces de meter el balón en la portería, mal lo tenemos. Buenas tardes.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Lo del oyente con el globo es por Sito Alonso, que una niña le entregó un globo con unas palabras muy, muy cariñosas. Yo vi a la niña dándole el globo, lo que no sé si es verdad lo que dice que ponía en el globo, que estaban orgullosos, ¿no? Porque mucha literatura dijo Sito Alonso para lo que había escrito en el globo. Pero bueno, el detalle fue muy, muy bonito, y sí, vi a la chica cómo le dio el globo blanco a Sito Alonso, y mañana esperemos pincharle el globo, ¿no? ¿Eh? No a la niña, sino a Lucán de Murcia con la victoria de Unicaja. Estoy con lo que ha dicho el oyente, y por ahí va mi y yo haría dos cambios, ¿eh? Yo estoy con la pedrada de Sangali en el centro del campo, y con la de Gabilondo en el lateral derecho. ¿Movimiento para el sábado? ¿Prevéis? ¿Queréis? ¿Haríais?
Yo creo que el único, perdona, empiezo yo. El único va a ser el de Gabilondo, el único.
O sea, ¿cómo disfrutar el globo?
Disfrutar el globo.
Mira, Paco, que tú lo vayas al choque con lo que tú has sido. Hay que ver.
Tú dices solo Gabilondo, ¿no?
Yo creo que sí, solo Gabilondo.
Totalmente, tienes que rapar porque también hablaste mucho de Kevin y que Ferreiro no lo veas por la izquierda. Y
es que yo a Ferreiro...
Estás callado, no, me has echado un calado de Sangali, pero estás callado como las ratas ahí, ¿eh?
A Ferreiro yo no lo veo a la izquierda, no rinde igual que en la derecha. El otro día pasó desapercibido en Vigo. En la derecha rinde más, pero el entrenador es el que manda y prefiere a la rubia. Pero yo a Ferreiro lo pondría a la derecha.
Yo también, yo a Ferreiro ponía a la derecha, incluso...
¿Es que quitas a la rubia?
No es que quitas a la rubia, a lo mejor podía acoplarlo, mirar...
¿Pero dónde lo acopla? ¿A la izquierda?
La rubia anda bien, ¿eh?
Pero la rubia está siendo de los mejores del Málaga.
Yo no te digo que no, pero... Y claro, el problema es que cuando metes a un jugador, muchas veces tienes que meter a otro por otro lado, al otro para intentar acoplarlo a todo, y al final no todos juegan bien en sitios diferentes.
Hombre, claro.
Que cada uno a veces, hay jugadores que se adaptan bien a otros puestos, pero hay otros que no, que hay otros que por su forma de jugar juegan en ese lado nada más. Entonces tú tienes que ver también a lo mejor más lo que te interesa a ti, porque ten en cuenta que ese jugador hizo 2 goles el otro día.
Sí, sí.
Cuidado, es interesante tenerlo por la derecha a lo
también
mejor.
El último partido que jugó la Rubia antes de la Liga Regular, antes de que llegáramos al playoff, el último partido de Liga Regular, mete un gol y asiste en otro, ¿eh?
Pero te digo que esto
y
es...
tira un balón al palo, o sea que...
Todos no pueden jugar en el mismo lado.
Pues por eso.
Es complicado.
Muy, muy difícil. De hecho, yo lo que espero, aunque sea anecdóticamente, es que Alfonso Herrero se tenga que poner en los 3 últimos minutos el número 9.
Sí, sí, totalmente.
Eso es lo que espero, ¿vale?
Bueno, no le digo mal, cuando se ha puesto una vez el número 9.
Pero la necesidad era tan...
Sí, sí, tan urgente.
Tan absoluta que es complicado. Fíjate que yo me plantearía, para liberar un poco los hombres de banda, jugar a lo mejor con 3 centrales. Eso no quiere decir que te juegues con 5 defensas, con 2 hombres que se incorporen mucho al ataque, pero respaldar un poco más la entrada por bandas de ellos. Con lo cual, sería una posibilidad para plantear.
Pepe, yo pensaba lo que tú has dicho. Además, el Celta juega también con 3 centrales y dos carrileros muy profundos.
Con mucha profundidad, sí.
Siempre decís mucho los futbolistas, ¿no? El mensaje que manda con los cambios. Si Pellicer sale la Rosaleda jugando de la vida con 3 centrales y 2 carrileros, ¿no crees que el mensaje... No sé los jugadores, pero lo que rodeamos al equipo, a la afición, ¿no crees que sería negativo y contraproducente? Yo pensaba lo mismo, igual que decía, bueno, y a lo mejor si pone a Murillo de lateral derecho y refuerza esa banda, joder, está metiendo a un central en casa como lateral, sí, te recuerda, pero renuncias completamente a esa banda.
El jugar con 3 centrales no quiere decir que tú no juegues al ataque. Con un 3-4-3.
En el caso del Málaga.
Ahí, dependiendo de los jugadores que pongas, si son más ofensivos o menos ofensivos, si pones 2 carrileros con profundidad. Pues eso te metes arriba con 5 futbolistas. O 6, tú puedes jugar con parte y parte.
Imaginamos lo que
está... Es que hay muchas formas de jugarlo.
Claro.
Las probabilidades que estará pensando Pellicer.
A mí me ha encantado jugar con ese sistema, te lo digo de verdad.
Cuando el Chelsea fue campeón de Europa con ese sistema.
Porque yo lo veo muy profundo, dependiendo de los jugadores que tenga. Todo va en función de los jugadores que tenga y como los tenga. Que son profundos y que llegan. Pues no, ya tienes, vamos... A mí me gusta.
Antonio.
Sí, bueno, hombre, yo...
Yo he pedido jugadores, que no, ya que me vais a dar hasta con los cambios de sistema.
Yo no soy amigo de hablar de jugadores porque...
Sí, no los vemos entrenar.
Me parece una osadía por mi parte hacerlo porque ni veo entrenar a los jugadores, ni soy entrenador oficial.
Pero has olido a Refle en el vestuario, Antonio.
Sí, eso sí, he oído a Refle y a Pomadilla para los dolores, para los golpes. No, yo lo que sí le pido al equipo y lo que pediría, el nombre de la concentración. No un nombre de jugador, la concentración de todos. El equipo tiene que ser capaz de resolver el partido y para eso hay que estar muy concentrado. No se puede. Los jugadores no pueden especular. Y a mí esa palabra en fútbol me parece que representa tanto. Y lo que pasó con Dioni el otro día es especular. Lo que pasa en los inicios del partido con el Málaga es especular. Eso se tiene que olvidar. El Málaga tiene que ir con el objetivo que tiene, que es eliminar al Celta, encontrarse con el rival que venga, resolverlo y ascender a segunda división.
Y ya está.
Y ya vendrán otros tiempos.
Bueno, pues el sábado saldremos de duda de ese partido y ojalá con el resultado favorable al Málaga Club de Fútbol sean los 11 que sean. Por cierto, mucha polémica, ¿eh? En el Ceuta Nasti de Tarragona empataron a 2. No me parecieron los dos equipos nada de... Bueno, el Ceuta ya lo conocíamos, nada del otro mundo, pero... Equipo muy peligroso, ¿eh? Los dos, esperemos poder analizarlo la próxima semana, si significaría que el Málaga ha ganado. Pacos, Valverde y Pineda, Pepe Salguero, Antonio Martín Arrete, un placer, muchas gracias.
Vosotros.
Pedro González, buenas tardes, Málaga enseguida, los saludos de Emilio Guerrero, hasta luego, adiós.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.